Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves. Ya estamos a 6 de septiembre y comenzamos nuestro programa aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del mundo. Nos visita, como todos los días jueves, Alejandra Mulé, periodista gastronómica, editora del blog Sabores y Más. Dice que trae cata de empanadas. Sí, pues, así que va a quedar rico el estudio aquí con olorcito a 18. Y también vamos a estar con Joana Santiago. Ella es la directora regional de la Autoridad de Turismo de Aruba. Ustedes saben que Aruba es un país bien especial. Es una pequeña isla que depende esencialmente del turismo. Fíjense que el 86,5% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, es el turismo, depende del turismo. El 87% prácticamente, 89% de las personas trabajan justamente o tienen relación con el sector turismo. Y en Aruba hay 10 turistas por cada habitante aruviano. Por cada uno de los aruvianos hay 10 turistas. Así es. Ustedes me imagino que han visto las imágenes. Y lo interesante, por eso que vamos a hablar del tema, que se ha convertido en un destino cada vez más frecuente para los chilenos. Este año había un aumento superior al 3% en la cantidad de chilenos que han viajado hacia esa zona. Especialmente hay como un grupo etario entre los 30 y los 39 años. Estoy recién pasadito, recién fuera de ese grupo etario. Entre los 30 y 39 años que tienen a los que les gusta mucho Aruba. Y de hecho yo conozco varios treintones que han ido a Aruba y dicen que es realmente una isla maravillosa. 7.000 y tantos viajes hasta el 21 de agosto de este año, un aumento del 3% en relación con el año pasado. Así que estaremos hablando de esta isla que dice ser la isla más feliz del mundo. Así que bueno, eso es parte del menú que tenemos esta tarde. Y por supuesto vamos a hablar, lo escuchábamos en los titulares, esta carta anónima o artículo editorial anónimo. Yo por lo menos nunca había escuchado una cosa así. Uno ha visto denuncias anónimas en los medios de comunicación, pero en general tratados como artículos, no como columnas de opinión o como espacios de opinión. En este caso, el New York Times publicó hoy, de manera inédita, este artículo en el que un funcionario de la Casa Blanca, un alto funcionario de la Casa Blanca, denunciaba que al interior del gobierno de Donald Trump existe una verdadera resistencia a la aplicación de las políticas de Donald Trump y que de alguna manera hay un grupo de funcionarios que se ha puesto de acuerdo para evitar que algunas de las peores decisiones de Donald Trump se lleven efectivamente a cabo, incluso retirando documentos del escritorio del presidente para que no los firme. Imagínense lo que puede ser eso. Claro, no todo lo que los presidentes firman viene ha sido leído con anterioridad, pero sí tiene que ver con la política que los presidentes quieren aplicar. Entonces es muy extraño que finalmente un documento con una decisión presidencial llegue a su escritorio para ser firmado y finalmente desaparece. Algunas de las frases más destacadas de este artículo editorial dice: muchos funcionarios designados por Trump nos hemos comprometido a hacer lo que esté a nuestro alcance para preservar nuestras instituciones democráticas y al mismo tiempo frustrar los impulsos más erróneos de Trump hasta que deje el cargo. Y se puede ser un consuelo escaso en esta era caótica, pero los estadounidenses deberían saber que hay adultos a cargo. Reconocemos plenamente lo que está ocurriendo y tratamos de hacer lo correcto incluso cuando Donald Trump no lo hace. Y dice también que los éxitos de este gobierno, que los ha habido de acuerdo con la opinión de este editorialista anónimo, han tenido lugar a pesar de, y no gracias a, el estilo de liderazgo del presidente, el cual es, así lo define, como impetuoso, conflictivo, mezquino e ineficaz. Cuenta incluso que en algún minuto se pensó, y de hecho apenas comenzada la administración de Donald Trump, se pensó en invocar la enmienda 25 que permite que el vicepresidente ocupe el cargo del mandatario si este es incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo. Hoy día se publicó también a través de CNN una entrevista a el editor de la sección de opinión del New York Times, del New York Times, bien digo, Jim Dao. Y cuenta Jim Dao que él había sido contactado por un intermediario a quien conocía a este funcionario y le contó acerca de las intenciones que tenía este alto funcionario de la Casa Blanca, escribir un artículo editorial que se sabía iba a ser muy explosivo y explicar esta existencia de un grupo resistente a las políticas de el presidente Donald Trump. Bueno, todos quieren conocer, por supuesto, quién es este rebelde, incluso la primera dama, Melania Trump, ha tenido unas palabras muy duras para calificar a este hombre cuyo nombre todavía no se conoce. Ahí están todos ahí tratando, hay como dos grupos, uno los que están tratando de buscar a quién fue y otros muchos diciendo yo no fui, y mirando hacia el lado. Aparentemente va a ser, por lo menos desde el punto de vista o por el lado del diario, va a ser bastante difícil obtener el nombre de la persona. Dice que hay muy pocos en el diario, esto lo dice el editor, que conocen el nombre de esta persona, y tampoco da los nombres de quienes conocen el nombre. Dice, tomamos una serie de precauciones especiales para proteger su identidad. Él habla incluso de la persona, no dice si es hombre o mujer. Simplemente ha dicho que es un funcionario senior, un funcionario ya con una importante experiencia, pero no va más allá en esas caracterizaciones. Él dice además que no había hecho ningún esfuerzo para disfrazar el estilo de escritura de la persona reescribiendo el artículo. Dice, hay edición en lo que hacemos, pero lo que buscan es que las opiniones sean más claras y se adhieran a los estándares de estilo del diario, no cambiarle necesariamente el estilo, y por lo tanto uno asume que hay poca intervención en el texto final por parte de los editores del diario. Cuenta también que al ser contactado por este intermediario, actuó como lo hace con cualquiera que se acerca para escribir en el New York Times, y la idea de no poner el nombre estaba vinculada justamente a una petición de este alto funcionario, quien advirtió que su puesto de trabajo, yo diría que bastante más que su puesto de trabajo, se vería afectado por la nota. ¿Por qué lo publican? ¿Por qué publican este artículo editorial sin firma? Bueno, el editor de la sección de opinión, Jim Dao, dice que si bien no es una práctica habitual del New York Times, hay antecedentes. De hecho, la última vez que el periódico dio espacio a una publicación de este tipo fue en junio pasado, o sea, no es tan inédita, cuando quien habló por este medio fue un solicitante de asilo proveniente de El Salvador. Ahí la situación, eso sí, es distinta, por supuesto, una persona que está siendo perseguida y que hace una denuncia en contra de un país o de un régimen. En este caso es un alto funcionario que hace una denuncia acerca del gobierno para el cual trabaja. Sentimos que era una pieza escrita de forma muy sólida por alguien que tenía algo importante que decir y que habla desde un lugar de su propio sentido de ética personal y conciencia. Ese fue nuestro enfoque principal. Además, esto se da en un marco que es especialmente negativo para Donald Trump, con las investigaciones que hay en contra de dos de sus asesores más cercanos. Se da en el marco también de las audiencias para la ratificación de el juez a quien Donald Trump escogió como nuevo ministro de la Corte Suprema norteamericana, el señor Kavanaugh, que unas audiencias que no han ido muy bien, han sido bastante complejas para el candidato. Y también en el marco de la publicación que ya viene próximamente del libro Temor, Trump en la Casa Blanca, publicado por Bob Woodward, uno de los principales periodistas de investigación de Estados Unidos. Así que compleja la situación, para variar, todos los días se va complejizando más la situación para Donald Trump. No sé si vieron lo de la India y esta despenalización de la homosexualidad. Interesante lo que pasó allá en la India. La homosexualidad hasta ahora era penalizada, era considerada un crimen, un delito, y este delito podía ser incluso castigado con la pena perpetua. Esta es una legislación que databa desde la era colonial británica. Se había convertido además en un arma de acoso contra la comunidad homosexual de la India. Dice, ustedes vieron probablemente las reacciones de júbilo que hubo a cuando se decidió declarar, cuando la Corte Suprema decidió finalmente declarar inconstitucional este antiguo artículo a que condenaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Era el 377 y que había sido objeto además de una larga batalla judicial en la que el gobierno del presidente Modi, que es un gobierno conservador, había optado por no tomar posición y dejó en manos de la justicia esta decisión. Una de las personas que reaccionó es Keshav Suri, que es propietario de una cadena de hoteles de lujo, y dijo que es la primera etapa de la historia de muchos otros países que en una primera etapa, en un primer lugar, despenalizan las relaciones homosexuales, luego autorizan las uniones civiles y después el matrimonio igualitario. Es una larga batalla para llegar a la igualdad de los derechos, pero estoy seguro de que al final lo conseguiremos. Hay todavía 71 países. Hay 71 países que criminalizan todavía las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Incluso hay 8 países en los que ese tipo de relaciones a la persona le puede costar la vida. Pero por otro lado, ya son 124 los estados en el mundo en los que los actos homosexuales no están penalizados. ¿Dónde existe todavía criminalización? Bueno, particularmente en Europa del Este, en África, también en parte de Centroamérica, e incluso en América del Sur y también en el continente asiático. O sea, hay un puñado, es más de un puñado en realidad, porque son 71 países en total, de naciones en las que todavía las relaciones homosexuales son consideradas un delito. Oye, y una última cosilla. Murió Burt Reynolds. Buen actor Burt Reynolds, sí. Bueno, a mí me gustaba, la verdad que me gustó mucho en Boogie Nights, en la película Boogie Nights, una película de Paul Thomas Anderson, por la cual además él fue candidato al Oscar, obtuvo gracias a esa película. Te recordarán esa película, si no la han visto, véanla, es una muy buena película, es acerca de la transformación de la industria del cine porno en el momento en que aparece el video. Mark Wahlberg también actúa en esa película. Es un personaje genial que se llama Dirk Diggler, un joven aparentemente, bueno, no aparentemente, porque en realidad uno en algún minuto tiene una, incluso la visualización de eso, un hombre bien dotado, muy bien dotado, y que se convierte en una estrella del cine porno. Julian Moore también actúa en esa película. Es realmente recomendable. Y bueno, él recibió, como les decía, una nominación al Oscar. Estaba trabajando además en una película que se llama Once Upon a Time in Hollywood, una película de Quentin Tarantino. Había nacido el 11 de febrero del año 1936 y comenzó en el cine con una película, un spaghetti western, de Sergio Corbucci, que se llamaba Navajo Joe. Con la película Defensa de John Boorman saltó a la fama y él hacía el papel de un hombre apasionado por la naturaleza que convencía a un grupo de personas, a unos colegas, para descender un río en canoa, bueno, con el drama consiguiente. Estuvo incluso trabajando con Woody Allen en todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar. Y bueno, ahí se convirtió ya en un actor de renombre. Estuvo en películas como Yamuz, como El Rompehuesos, Los Aventureros de Lucky Lady, Los Locos del Cannonball, recordarán esa película. Era ahí nomás esa, pero era con elenco de super, eran puras superestrellas en Los Locos del Cannonball. Bueno, había ido ya dejando el foco, digamos, los papeles principales ya desde hace bastante tiempo. Y la verdad es que había ido de alguna manera desapareciendo en el mundo del cine. Tenía 82 años y murió en un centro hospitalario de Florida, aparentemente a raíz de un paro cardíaco. Así que es el adiós de Burt Reynolds, un tremendo actor. Vamos a escuchar un poco de música. Este es Pulp con Disco 2000. Escuchamos a Pulp con Disco 2000.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, ya está con nosotros Alejandra Mulet, Alex Sabores y Más, para hablarnos de las empanadas, porque se conoció el resultado del tradicional concurso, de la tradicional competencia de las empanadas dieciocheras, y hay ganadores. Ale, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Qué bueno, está rico el olor aquí en el estudio.
Sí, pues.
A 18,
olor,
¿no?
Olor a 18, está bueno.
Oye, bueno, como ya es tradición prácticamente, hace 15 años el Círculo Cronista Gastronómico hace esta ranking de empanada, donde se elige la mejor empanada de pino de horno de Santiago. Ya este año se cataron más de 70 muestras de empanadas. Y donde, bueno, te cuento un poco cómo funciona esto, porque yo he participado varios años. Esto es una cata ciega, donde se compran las empanadas de manera anónima. O sea, hecho, se contrata gente externa para que vayan a comprar las empanadas. Nos avisa, se pagan, y esto llega a un lugar y los cronistas que catan no saben qué empanadas van a catar. Entonces atrás hay alguien que está poniéndole número a las empanadas.
Yeah.
O sea, la número uno, van ahí teniendo número uno, tal lugar, número dos, tanto, y a ti a la mesa, a los que catan, les llega solamente la empanada con el número. Y ahí van evaluando, y lo que se evalúa son tres aspectos. Uno, la empanada en su conjunto, que es lo que podemos ver aquí por fuera, en el fondo que tenga bonito aspecto.
Sí, toda la gente que nos está viendo a través de streaming, a través de Duna.cl, también en Facebook Live, puede apreciar estas empanadas que trajo la Ale.
Sí, en el fondo primero la evaluación, bueno, como siempre entra por la vista y primero hay que ver que la empanada en su conjunto sea como correcta, que esté bien horneada, que no esté quemada, que lo que te decía recién, que no esté dura, que no suene así, sino que tenga una masa blanda, que tenga buen aspecto. Lo segundo que se evalúa es el relleno.
Claro.
Que es lo más importante también. El relleno tiene que ser es una carne guisada finalmente, donde tenga buen sabor, ojalá carne picada.
Tiene mejor puntuación la carne picada, sí, en general, que la carne,
sí,
molida.
Sí, la carne picada, sí, porque pasa mucho que la carne molida que usan acá es carne como que te sale con mucha grasa, nervio y todo. En cambio, la carne picada es una carne que amerita mayor tiempo de cocción y generalmente son carnes que se usan para estos tiempos largos de cocción, como se puede usar posta, asiento o incluso carnes mechadas, una plateada, que también andaría súper bien. Lo ideal del pino es hacerlo de un día para otro. ¿Y por qué hay un secreto? Porque si el pino lo haces ahora y empiezas a rellenar las empanadas, se te van a chorrear.
Claro.
Entonces lo ideal es que el pino repose un día y después se rellenan las empanadas. Y lo otro es la masa. Algo súper importante, bueno, lo que te decía, que no sean masas duras, que no estén quebradizas, que tengan buena cantidad de grasa animal, o sea, de manteca animal, que los pliegues de las empanadas no sean gruesos, porque típico uno se come la empanada y se queda con todo el cachito de la empanada,
cachitos,
los cachitos,
sí,
y nadie se los come. Una buena empanada te invita a comerla entera, que los cachitos estén de buena grosor para comértelo. Y yo traje hoy día, Polo, el primer lugar y el tercer lugar. Uh-huh. Bueno, el primer lugar este año fue para Rosalía, que es una panificadora amasandería que está ahí en Pastor Fernández, en el Rayán. Y fui a entrevistar a una de sus dueñas, que hoy día,
perfecto,
sí, están dos hijas, o sea, en verdad es una empresa familiar, pero hay dos hijas que están a cargo. Ellas ganaron el premio el año pasado también.
Ah, mira.
Y es tercera qué vez notable que se lo ganaron el 2008, se lo ganaron el 2007 y ahora el 2018. El secreto de ellas, ellas lo que creen que el éxito de su empanada es eso, bueno, que el pino se hace todo a mano, se uglerea la masa a mano, el pino se hace a mano y el pino se hace el día anterior, se rellena el día después, y efectivamente vi unas fotos donde se uglerea todo a mano, así que los pliegues son delgaditos, tiene buena cantidad de manteca animal, y al hacerlas a mano artesanalmente, claramente una empanada mucho más rica que a lo mejor las que se hacen hoy día de manera más masiva, con máquina y todo. Ellos están desde el año 78 haciendo empanadas.
Mira.
Ahí mismo.
Oye, hay cierto elemento, la presencia de huevo, pasas y aceituna.
Partimos una.
Partamos una, perfecto. Eso, la verdad es que hay mucha gente.
Mira, ahí me encontré con el hueso.
Me encontraste con el hueso de la aceituna.
Sí, con el cuesco, perdón.
Con el cuesco de la aceituna al partirla. Pero y mira, se ve ahí el huevo y el color, claro, se ve bonito, se ve bien, bien atractivo.
Fíjate en este pino tiene ají de color.
Tiene ají de color,
y la,
sí,
empanada chilena de horno tiene que tener ají de color. Y te da este aspecto como medio naranjo el pino.
Uh-huh.
La cebolla está cortada en cubito y de tamaño generoso, porque a veces trae cebolla cortada así larga o de formas más irregulares.
O incluso cebolla como si fuera una pasta.
También, de repente, como que molieran todo, ¿cierto?
Es verdad.
Sí, y la masa tú la puedes ver que está bien delgada.
Bien delgadita, sí.
Y el pino, o sea, lo que se ve está como enjundioso, está como humectada, está como húmeda la empanada y tiene un buen pedazo de huevo.
Sí.
Que eso es súper importante. Hay gente que le gusta la empanada con las pasas. La empanada tradicional chilena no lleva pasa.
Ah, mira.
Sí,
pero
mucha gente le gusta, le pone y...
Ya. Yo pensaba que llevaba pasa.
No, lo de la aceituna, idealmente sin carozo.
Ya.
Para que no pase lo que nos pasó ahora, o que te encontraste con el carozo en el diente y tenés que sacártelo con la mano, o sea, idealmente. Entonces, idealmente carne picada y aceituna sin carozo. Esta carne está picada, si tú la viste, tiene pedacitos chiquititos de carne picada.
Hay empanadas que tienen harta cebolla, donde la cebolla prima. ¿Eso es un aspecto que se toma en cuenta también?
Sí,
¿o no?
Tiene que haber un equilibrio
entre cebolla y carne.
O sea, por eso el ideal es que se dé un guiso de pino, o sea, un pino aguisado o una carne guisada, donde exista este equilibrio del relleno de la empanada. Mm-hmm. Quiero partir esta para que la veamos.
Claro,
también
tú nos hablaste ya de la ganadora, ¿no es cierto?
Está claro,
Rosalía,
que está en Pastor Fernández. me dijo que si uno quería empanadas, que por favor llamaran y las encargaran.
Encargaran
porque están
ya
con sobredemanda. De hecho, me dijo para el fin de semana, el 13 y 14, no dan abasto.
No
porque
dan abasto, ya.
Es una empresa familiar. Súper sencilla. Yo después les voy a subir una foto en mi Instagram para que la vean y ubiquen la dirección. Es una casa ahí en Pastor Fernández. Y valen 2,000 pesos. Uh-huh. Que también es un punto a evaluar, Polo, porque a veces uno puede encontrar una empanada que te cuesta 3,000 pesos. Y a lo mejor hay una de iguales características, de buena, y te cuesta 1,500. Entonces, obviamente, hay que buscar también un equilibrio en precio-calidad.
Y es un aspecto que también tomen en cuenta también los jurados del concurso.
Sí, ya. O sea, de hecho, cuando se producen como empate, se desempata por el tema del precio.
Ya.
Si a dos empanadas de similares características, una el precio se escapa, se elige, sea por ganadora, a la de precio más razonable.
Ah, perfecto.
Sí. Acá partí la segunda empanada, que es la del tercer lugar, que esta es de... Mira el pino.
Sí.
El tercer lugar, bueno, se lo llevó La Rosa Chica.
Ah, que también ha ganado, me parece, ¿no?
Sí, en años anteriores ha ganado La Rosa Chica de Luis Pasteur.
Claro.
Pero este año ganó La Rosa Chica de El Barrio Brasil.
Ah.
Es que yo tampoco sabía, pero existe la Casa Matriz, que es en el fondo, en el centro. Y son los mismos dueños, pero tienen maestros panaderos distintos. Entonces, la empanada que uno come del centro o la de Luis Pasteur no son iguales. ¿Ya?
¿Y qué características tiene esta empanada? Porque se ve la masa se ve un poquito más gruesa que la otra.
Más gruesa que la anterior, pero sigue siendo elástica,
uh-huh.
Como la anterior. Tiene generoso pino también, tiene harto relleno,
¿cierto?
Tiene
harto relleno, sí. Estas son, recordemos, lo que tú explicabas al principio, que son compradas por...
De manera anónima.
El jurado, de manera absolutamente anónima. Como cualquier cliente.
Como que, y de hecho yo hoy día las compré también.
Ya.
Para que no me tuvieran empanadas especiales ni trucas. Fui y compré las empanadas como cualquier persona para traerlas. Las que de verdad tú vas a ir a comprar mañana o quien sea va a ir a comprarlas. Esta tiene harto pino y esta tiene carne molida.
Ah, mira.
Sí, pero también se ve que el equilibrio...
Pese a que se prefiere por parte del jurado la carne picada, esta... Con carne molida debe ser alto buena para que haya...
Estaba en el tercer lugar.
En el tercer lugar, claro.
Sí. Bueno, esta te dije que era de Las Rosas Chicas en Avenida Brasil 726. Pero yo creo que en términos de estándar de calidad deben ser igual que las de Las Rosas Chicas de Luis Pasteur. Bueno, y acá están los otros, te doy los otros ganadores. Bueno, en primer lugar dijimos Rosalía, luego Los Gansos, luego Dadino, luego Las Rosas Chicas. Y por último, el quinto lugar lo sacó Roizar, que también es una masendería típica de la
Roizar
calle
Antonio. Es un clásico.
Es un clásico, sí, en la calle Antonio Vara,
Antonio,
¿cierto?
Vara. Se forman años. Unas colas ahí de gente comprando empanadas los fines de semana, impresionante.
Es así. Sí. Y bueno, y ahora también estas que ganaron, la señora Janet, que le mando un saludo porque hablé con ella ahora en la tarde, me contó que el resultado lo dieron el sábado en la tarde y el domingo tenía filas y filas y filas de gente. Y no paran. Y yo fui a las 3 de la tarde a buscar las empanadas y había gente.
Tú contabas, ellos hacen 800 empanadas diarias, pero en esta época se duplica la producción.
1,600. En total, ellos hacen de pino y también hacen de queso y de otro relleno.
Ya.
Cuestan 2,000 pesos y bueno, ella me contaba que desde el año 78. O sea, yo le dije que este año, imagínate, 40 años, claro, tercera vez que ganan el lugar de la mejor empanada de Santiago, tenían que celebrar, ¿o no?
Absolutamente.
Así que un bonito emprendimiento familiar y una bonita fecha para celebrar con empanadas también tan chilena, tan la empanada de pino es tan nuestra, ¿cierto?
Absolutamente. Ale, muchísimas gracias. ¿Eh?
Gracias.
Esté muy bien. Y bueno, a repartir estas empanaditas que... Sí, pues hay que comerse esas empanadas. Yo no puedo comer todavía, pero... Porque estamos en el programa, por supuesto. ¿Eh? Pero ya encontraremos el momento. Bueno, yo les daba al principio del programa algunos datos sobre Aruba. Un país muy especial, un país feliz, de gente feliz. ¿Ah? Así es como se califica y así es como además son calificados a nivel internacional. La isla más feliz del mundo y que está orientada al turismo. Un 89% de las personas que viven en Aruba trabajan justamente en este sector y hay 10 turistas por cada arubiano. Y para conversar acerca de este país, acerca del interés además que está manifestando el turista chileno por ir hacia allá, son más de 7,000 personas las que han viajado hasta ahora, mediados de agosto, hacia Aruba, mostrando un alza interesante además en la cantidad de personas. Estamos con Joana Santiago, que es directora regional de la Autoridad de Turismo de Aruba. Muchísimas gracias, Joana, por estar con nosotros.
Ay, muchísimas gracias, Polo, por recibirme acá en tu programa.
Cuéntanos un poco de ti primero, porque, bueno, tú tienes este cargo, de hecho fuiste premiada y el trabajo que ustedes hacen fue premiado hace muy poquito, justamente por la manera en la que ustedes promueven promueven a Aruba, digamos, como destino turístico.
Sí, bueno, Aruba, yo tengo 10 años ya trabajando para la Autoridad de Turismo de Aruba, y en este periodo de 10 años hemos visto un crecimiento importante en la manera como hacemos el marketing de destino. Somos catalogados como la isla más innovadora de todo el Caribe según el US Today de los Estados Unidos, porque siempre estamos a la vanguardia. Nosotros sentimos que vamos adelante en todo lo que es el tema de tecnología, cómo manejamos la información que queremos hacer llegar a nuestros turistas y cómo hacemos el mercadeo de la isla en cada una de las regiones donde estamos presentes.
¿Qué es lo que hace a Aruba tan atractivo, tan interesante? Cuéntanos algunos aspectos generales del país, de la isla, y qué es lo que lo convierte en un destino tan atractivo.
Bueno, primero que todo, tenemos unas playas espectaculares. Estamos tenemos la cuarta playa más linda del mundo según TripAdvisor. Luego, somos una de las islas más seguras del Caribe, sin no decir la más segura del Caribe. Estamos fuera del cinturón de huracanes, por lo que se puede planear las vacaciones durante todo el año con seguridad de que no va a haber ninguna eventualidad climática en la isla. Y somos una isla muy pequeña que podemos recorrer muy fácilmente. Nosotros nos gusta decir que la isla es todo incluido, porque hay muchas actividades para hacer, muchos restaurantes para salir a conocer y a probar la cultura y la gastronomía de la isla.
Esas playas, ¿qué característica tienen? Les recuerdo, estamos conversando con Joana Santiago, que es directora de la Autoridad de Turismo de Aruba. He visto algunas imágenes, son unas playas increíbles de arenas blancas, de aguas turquesas, son bien impresionantes.
Sí, la isla es bien impresionante, como dices, tiene dos partes. Tiene una parte donde las playas son muy paradisíacas, las arenas blancas, aguas turquesas, aguas cristalinas, pero tenemos una parte en la parte norte de la isla que el agua es como mucho más fuerte, o sea, es mar abierto, hay un oleaje bien fuerte, tenemos playas de arenas de arena negra, playas en donde puedes practicar kitesurf y windsurf por los grandes vientos que tiene la isla. Entonces hay una gran variedad, nosotros decimos que hay playas para todos los gustos.
Además, algo interesante, yo decía que un 89% de los habitantes de Aruba viven justamente o trabajan en el sector turístico, prácticamente el 87% del Producto Interno Bruto proviene también, ¿no es cierto?, del turismo.
Sí.
De alguna forma, ustedes hacen la demostración de que el sector turístico puede ser fundamental para un país, aunque sea un país pequeño, pero se puede vivir casi exclusivamente del turismo. Eso yo creo que debe ser una realidad que es bastante única a nivel internacional.
Sí, para nosotros es muy importante el turista. Como decías, para nosotros el 88% del Producto Interno Bruto proviene del turismo. Y 9% de las personas trabajan directa o indirectamente con el turismo. Por eso desde muy chiquiticos en el colegio se dan entrenamientos y capacitaciones de cómo tratar al turista. Tenemos un programa de certificación que ayuda tanto al local como a los agentes de viajes que están fuera de la isla y que trabajan conjuntamente con nosotros de cómo promover ese turismo hacia la isla, porque la isla tiene una característica muy importante y es que las personas son muy serviciales. Uno se siente muy bien tratado en la isla y la gente, pues al hablar varios idiomas también, ya es mucho más sencilla la comunicación con los turistas que van.
Claro, porque Aruba es parte de la comunidad holandesa, ¿no es cierto?
Sí.
Y ahí se habla holandés, pero también entiendo que se habla inglés y español.
Y papiamento, que es el idioma oficial.
Que es el idioma oficial, sí. De hecho, yo tenía anotado aquí Bombini, ¿no?
Bombini.
Eso es bienvenido.
Bienvenido.
Bienvenido en papiamento.
En papiamento. Bon tardi, buenas tardes en papiamento también. Se puede entender algo desde el español, pero no se tienen que preocupar porque en Aruba hablamos español.
Hablan español, por lo tanto, para el turista chileno además es muy amigable.
Sí.
¿Con qué, cuál es el tipo de infraestructura con que uno se encuentra en Aruba?
Pues hay varios tipos de infraestructura hotelera. Tenemos dos zonas principales, que es una, la zona de Palm Beach y la zona de Eagle Beach. La zona de Eagle Beach, que es la cuarta playa más linda del mundo, tiene hoteles de baja construcción y son prácticamente hoteles de marcas de europeas. Y toda la parte de Palm Beach son hoteles de alta construcción y son hoteles más, ya más americanos, de cadenas reconocidas.
¿Y reciben turistas de generalmente de qué partes del mundo?
El turismo principal de la isla es el turismo de Norteamérica, seguido por el turismo de Latinoamérica y luego el europeo.
Ustedes tienen mucha competencia además en el Caribe. Hay muchas islas, en muchos otros países que son destinos turísticos. Está, bueno, obviamente Punta Cana, están algunos otros destinos que tal vez son más emergentes en ese sentido, como Panamá, Costa Rica, está las Bahamas, está todo el Caribe en definitiva. ¿Cómo han hecho, cómo has hecho el trabajo, digamos, para poder convertir Aruba en un destino reconocible dentro de ese panorama donde finalmente uno puede decir, bueno, el Caribe es el Caribe?
Sí, bueno, nosotros nos caracterizamos por ser uno de los destinos preferidos en diferentes lados de Latinoamérica. De hecho, aquí en Chile nos sorprendieron los datos que ahora para Fiestas Patrias somos el tercer destino más solicitado para ir al Caribe.
Ah, mira.
Sí, eso también hemos venido a reunirnos con varios
eso
socios de negocios
de,
acá.
De, me imagino que Punta Cana...
Y de la Riviera Maya.
La Riviera Maya, y después están ustedes.
Sí, solo que la isla es un poco diferente. A nosotros no nos gusta compararnos porque no somos un turismo masivo. Somos un turismo muy exclusivo que tiene un turista que busca una experiencia diferente, una experiencia exclusiva, pero también una experiencia para desconectarse y recorrer toda la isla y conocer la cultura. El turista en general aprecia mucho que la isla sea pequeña y que tú puedas estar en una playa sin tener mucha gente alrededor, que puedas descansar, que puedas disfrutar y pues conocer cada vez más a través de esas visitas, porque tenemos muchos repitientes. Somos la isla del Caribe con la mayor tasa de repitientes de personas que van una y otra vez. Entonces logramos generar ese boca a boca y la gente va descubriendo cosas nuevas cada vez que visita la isla, porque hacemos unas inversiones todos los años para mejorar el producto.
Y desde el punto de vista de las tarifas y los precios en general, uno podría decir, una isla más cara que o es un destino, digamos, caribeño más caro que el de otros similares.
Es un destino que vale la pena visitar. Yo sí pienso que es si pudiese ser el tema de la exclusividad la hace tal vez un poco más costosa que otras islas, pero no es mucho más costosa. O sea, la idea es que la gente vaya, disfrute, conozca, y pensamos mucho, al no ser todo incluido, la gente puede manejar mejor su budget, su presupuesto. Uh-huh. Entonces puede hacer un presupuesto a su medida.
Claro, y tú dices, el concepto es que la isla es todo incluido, ¿no es cierto? Que
sí.
De alguna manera tú puedes moverte entre una playa y otra, entre un hotel y otro, y entre un restaurante y otro, para conocer en definitiva todos los atractivos. Lo hace mucho más diverso probablemente que irse a meter, digamos, a un hotel que tiene su playa, que tiene su restaurante y que tiene unas opciones mucho más limitadas.
Sí, y tiene una buena gastronomía. La isla tiene más de 200 restaurantes y como tiene toda esta mezcla de nacionalidades, más de 90 nacionalidades, hay mucho... Los sabores son distintos al Caribe. De hecho, hace poco estábamos en el Perú y una periodista acaba de ir por el programa de gastronomía que tenemos. Y me dice, no sabes, la comí increíble, me pareció sorprendente el tema de la gastronomía, porque no es algo que comúnmente se encuentre en las islas del Caribe.
¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen de crecimiento para el caso de los turistas chilenos? Actualmente están viajando, bueno, hasta alturas del año, aproximadamente poco más de 7.000 personas. Sí. ¿Irá a terminar el año con cuánto? ¿Con 10.000? ¿Con un poco más que eso?
Pues eso es lo que esperamos, que tengamos a 10.000 pasajeros. Pero hemos crecido a la actualidad. Sabemos que ha sido un año como complicado. Hemos tenido varios temas a nivel internacional. Actualmente estamos creciendo al 3% en Chile. Y la idea es que crezcamos alrededor de un 7%.
¿Un 7% para este año?
Para Chile, sí. Ah. Y para Latinoamérica un 14.3%.
Ahora, si se pudiera... siempre nosotros acá en Chile estamos también mirando lo que se hace en otros países en términos de fomento turístico. ¿Dónde dirías tú que están las claves para el éxito que ha logrado Aruba en esta pelea por lograr por obtener un reconocimiento internacional y convertirse en un destino reconocible?
Pues está en la diferenciación de la marca, en el boca a boca de las personas. Cada vez que nos visitan, pues la gente dice que regresa mucho por el arubiano, por el tipo de servicio que se les brinda y por la felicidad y la tranquilidad que se vive en la isla. Y las campañas publicitarias que hemos hecho en los últimos años han sido muy distintas. Tratamos de marcar una diferencia en la categoría, donde está... nos vemos abrumados siempre por el sol, la playa, la arena. Todos los destinos se hacen marketing muy parecido. Para Aruba nos tratamos de salir de ese camino y hacemos... En este año tuvimos una campaña que se llamó One Happy Babies, que nos tomamos el Día de la Felicidad, que es el 20 de marzo, e hicimos un programa para los bebés que nacieron ese día. De hecho, ganaron varios de acá, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Colombia, y van a ir al año a Aruba a conocer la isla. Y recientemente tenemos una campaña que se llama He Say Yes, él dijo sí, en donde tratamos de promover el nicho de romance, pero desde un punto de vista diferente, donde las mujeres sean quienes le propongan a los hombres casarse con ellas.
Ah, mira, y para ir de luna de miel a Aruba.
Sí, también.
No está malo, ¿ah? ¿Eh? Le queremos agradecer muchísimo a Joana Santiago, directora regional de la Autoridad de Turismo de Aruba, por haber estado esta tarde en Aire Fresco. ¿Cómo se dice empapiamiento? ¿Cómo se dice chao o adiós?
Ayo.
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 Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Te invitamos pronto a Aruba para que nos vayas a hacer el medio maratón de Aruba.
Ah, maravilloso. Ya. Soy maravilloso.
Comprometido ya.
Gracias. Vamos a escuchar un poco de música este YouTube con Even Better Than The Real Thing. You Escuchamos a U2 con Even Better Than The Real Thing. Oye, esto es impresionante. Japón reconoció por primera vez que un trabajador de la planta de energía nuclear de Fukushima, que fue destruida por el terremoto del año 2011, de marzo, ¿se acuerdan ustedes del 2011? Y el posterior tsunami. La verdad que a Fukushima le afectó más, mucho más el tsunami que el terremoto mismo. Había muerto esta persona por la exposición a la radiación. No es la primera persona que se sabe que contrajo alguna enfermedad, o que desarrolló más bien alguna enfermedad, esencialmente cáncer, por el haber estado expuesto a la radiación. Pero sí la primera persona que muere. Este fue un terremoto de magnitud 9, recuerden ustedes, que mató además entre el terremoto y el tsunami a unas 18.000 personas. Y esto convirtió además a Japón, o más bien a Fukushima, en el peor desastre nuclear desde Chernobyl, que había ocurrido 25 años antes. Chernobyl, además, con todo lo que significó bajo el régimen soviético, con todo el ocultamiento que hubo de información, no solo información hacia el mundo exterior, sino que ocultamiento de información hacia los propios involucrados, digamos, en la gente. Lo llevaron con lo opuesto. Muchas personas llevaron a trabajar en la planta de Chernobyl a construir, a tratar de detener el incendio, después la expansión de la radiación, a tratar de construir esta especie de bóveda en que fue metida finalmente la planta, que fue tapada la planta, y los llevaban así nomás, algunos de ellos prácticamente sin uniforme, sin zapatos especiales, etcétera. Muchos desarrollaron enfermedades de manera inmediata y otros en el mediano y largo plazo. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón informó el viernes que se debe pagar una indemnización a la familia de un hombre de unos 50 años que murió de cáncer de pulmón. Él pasó su carrera trabajando en plantas nucleares en Japón y justamente trabajó en Fukushima Daiichi, operado por Tokyo Electric Power, al menos dos veces después de este desastre en marzo del año 2011. El cáncer se lo diagnosticaron en febrero del año 2016. El gobierno japonés había dictaminado anteriormente que la exposición a la radiación había causado enfermedades a otros cuatro trabajadores de Fukushima. Como les decía, esta es la primera muerte. En esa oportunidad, además, aparte de el desastre mismo, recuerden ustedes que fue una evacuación gigantesca la que se llevó a efecto. 160.000 personas evacuadas. Y no es que las hayan movido algunos metros para que estuvieran en un lugar seguro frente a un tsunami. No, evacuadas de la ciudad. La ciudad quedó completamente vacía. Y en ese proceso, además, se produjo también una crisis de pánico, entre otras cosas, y que llevó también a la muerte de muchas personas. En algún minuto incluso se dijo, se preguntaron si no había sido peor el remedio que la enfermedad, si la evacuación efectivamente valió la pena frente a lo que produjo. Muchas personas murieron durante ese periodo. Además, bueno, muchos quedaron con trauma de por vida producto de esta situación de pánico y el refugio posterior. Pese a que el gobierno había dicho originalmente que la radiación no era una causa directa del cáncer, bueno, Tokyo Electric Power enfrenta todavía una serie de casos legales que buscan compensación por este desastre. Bueno, ya nos vamos. Viene Lugares Notables. Hoy el capítulo está dedicado a San Francisco, ¿no? Con Papel Espejo, por supuesto. Luego Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Elana Rosas y Claudio Alvarado, director ejecutivo de IES Chile. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Hoy, la caída del Muro de Berlín y el fin de una era. Nosotros nos juntamos mañana para un capítulo de día viernes de Aire Fresco. Aunque estén muy bien, sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. Chao, hasta mañana.